Hola a todos de Panorama Sur, aquí nuevamente Darío Farsi con un informe desde Berlín sobre la actualidad política, económica, social de esta ciudad y de este país. Bueno, ya seguramente se habrán enterado y habrán escuchado lo que estuvo sucediendo en este último tiempo con la renuncia del ministro de Finanzas Lindner del FDP, de los liberales, al gobierno de la coalición que estaba conformado por la SPD en la figura de Olaf Scholz y con los verdes, Die Grüne, con la figura de Habeck. Bueno, esto obviamente generó un gran revuelo y un gran impacto mediático a nivel mundial, que me parece que es interesante también ubicarlo en un proceso que ya viene sucediendo y si las personas que estén siguiendo mis informes ya saben que veníamos hablando de este tema ya desde principio de año, veníamos hablando de la dificultad que tenía el gobierno de coalición para enfrentar las principales problemáticas que surgieron o que estallaron luego de la pandemia o durante la pandemia. Como cubrimos en algunos otros informes, Alemania, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos o China, salieron de alguna forma o salió de una forma bastante negativa de la crisis, o las políticas aplicadas luego de la crisis de la pandemia en 2020 no generaron los efectos como que positivos que se pensaban que podían tener. Luego de un crecimiento económico en el año 2000 21 de digamos de 4 o 5 puntos del PBI que auguraba un proceso económico estable. Lo que empezó a suceder es que la inflación continuó elevada hasta el día de hoy. Hasta en este año también va a cerrar en torno a los 3 o 4 puntos anuales, lo cual es muy alto para una economía como la alemana, una economía central. Y al mismo tiempo no se recuperaron los salarios y la economía entró en una profunda y clara recesión. A diferencia de, como decía, lo que pasó con China, que a través de una inversión muy fuerte en infraestructura y una inversión muy fuerte directa en el extranjero, logró recuperar sus tasas de producción industrial y de consumo previos a la pandemia, lo mismo o algo similar a lo que sucedió con Estados Unidos, en donde una política bastante agresiva en términos de recuperación de la capacidad de consumo de la población generó una recuperación económica relativamente alta, de la mano también, hay que decirlo, de pasar a convertirse en uno de los países exportadores de hidrocarburos más importantes de la Tierra, especialmente en el tema, en el caso del gas licuado, lo cual también se dio como o dio como resultado el aumento de los precios debido a la guerra, ¿no? La guerra en Ucrania disparó los precios de este producto que generó un incremento muy alto en las arcas estadounidenses. En el caso de Alemania, hablando de la guerra, justamente la guerra generó un impacto doblemente fuerte, luego ya la crisis de la pandemia con la guerra, obviamente se aceleró este proceso y la decisión obviamente del gobierno alemán de entregar todo su capital político y su capital real en apoyar al gobierno de Zelensky en su guerra contra Rusia, en un conflicto que claramente podríamos definir como entre Rusia y la OTAN. Alemania es uno de los que peor sale de este conflicto. Y en ese caso, vemos muy claramente uno de los pilares de esta crisis institucional que vemos en Alemania, que es digno de mención, solo sucedió 5 veces en la historia de Alemania después de la guerra. Esta necesidad de tener que hacer un llamado de confianza o el pedido o la pregunta de confianza, como se le dice acá, la Vertrauensfrage, que se le dice en alemán, al Parlamento, solo sucedió 5 veces en la historia y en la mayoría de los casos con gobiernos mucho más fuertes o con personajes mucho más importantes, como Willy Brandt o Schmidt o Schröder. En este caso, el gobierno, un gobierno muy endeble, que solo tenía acuerdo, esto también ya lo hemos cubierto en algunas otras oportunidades, que solo tenía acuerdo en torno a la guerra en Ucrania, demandar cada vez más armas e involucrarse cada vez más en el conflicto con Rusia. Por el otro lado, una política muy pro-Israel, eso también tenía mucho acuerdo, y una política antimigrante. Esos eran los tres pilares en nuestro gobierno, tenía acuerdo, pero bueno, en todos los otros no había acuerdo, y ya se venía viendo que frente a una crisis que no daba solución y que por sus propias políticas de intentar bajar los costos laborales lo más posible, intentar presionar para transformar la industria alemana hacia una supuesta producción verde o sustentable, y al mismo tiempo enviar armas a tanto al conflicto en Gaza para perpetuar un genocidio, como también para enviar armas a Ucrania, fue generando que esas crisis se vieran, o esas indecisiones se vieran cada vez más, o que se fuera, se viera más, se fuera, fuera más visible y más obvio la ruptura. El punto de ruptura central de este gobierno viene en torno a la discusión del presupuesto, está muy vinculado con esto que estoy comentando. En donde todos en el gobierno estaban de acuerdo que había que hacer un ajuste profundo para salir de la crisis. Bueno, las personas de Argentina les sonará muy bien este discurso, sobre todo de la mano de Milei y de Macri, el neoliberalismo, de pensar que con más ajustes se sale de la crisis. Pero no se ponían de acuerdo en dónde se tenía que ajustar. Sí, sobre las condiciones de vida de los sectores, digamos, de los sectores laburantes, trabajadores, sobre la infraestructura, o si ese ajuste implicaba que el Estado recaudara menos en una reducción de impuestos o reducción de los intereses, por ejemplo, a la transferencia de capitales, etcétera. En ese tipo de discusiones es la que está el gobierno desde el principio de año, y uno de los puntos importantes donde esta ruptura se vio muy claramente fue en las elecciones, sobre todo en el este, en las provincias de Sachsen, Turingen y Brandenburgo, en donde los partidos de gobierno tuvieron muy malos resultados, y en las tres elecciones el FDP, el partido que deja el gobierno, salió de los parlamentos de esas provincias. Entonces, crisis económica, un gobierno que, a pesar de su discurso, aplica una política muy restrictiva, de una crisis que proponiendo a los sectores populares una prolongación de la crisis para financiar la guerra y para financiar la salida, digamos, o la acumulación de capital, encuentra en esta de las elecciones un llamado de atención muy fuerte, y como principal damnificado el partido de los liberales, que es el que termina abandonando el gobierno. En ese caso, lo que es interesante ver es que uno de los principales o de las caras más visibles de este ajuste era el representante o la cara visible era Lindner, el representante de los liberales en el gobierno, y es por eso también que abandona el gobierno, por el miedo o por el peligro de en las elecciones del año que viene, en noviembre, las que iban a ser, perdieran cualquier posibilidad de estar en el Parlamento. Es por eso que abandona el gobierno. Y obviamente no es menor la victoria de Trump, hay que decirlo que eso también jugó un rol, no es casual que pasaran con un par de días de diferencia, un día exactamente, porque implica también que lo que ellos están viendo es que la política guerrerista y belicista del gobierno va a tener muy pocos adeptos en su principal aliado, que era Estados Unidos. Básicamente, Alemania enviaba las armas junto con Estados Unidos, pero los que financiaban abiertamente la guerra y enviaban paquetes de ayuda, a pesar de que la Unión Europea, el principal, o que la Unión Europea también lo hacía, y Alemania también, Estados Unidos era el principal sostenedor de la maquinaria bélica de Ucrania. Con el cambio de rumbo político, el nuevo gobierno queda solo frente a esta situación en Ucrania, una guerra casi perdida, que hay que seguir financiando y que básicamente nadie sabe cómo salir de ahí sin que sea un papelón. Es por esto, es en estas condiciones y en este contexto de ruptura, es que ya lleva un año que esto se acelera en este último proceso y termina dando por resultado que el gobierno ya no tiene más la capacidad de gobernar porque no tiene una mayoría, tiene que presentar esta pregunta de confianza al Parlamento, que el Parlamento va a rechazar, con lo cual vamos a tener elecciones nuevas para el Bundestag el 23 de febrero. ¿Qué implica todo esto? Implica que en general, además de lo que ya comenté, es muy probable que el próximo gobierno sea un gobierno de extrema derecha, liderado por la Democracia Cristiana, que tiene en su candidato a Merz, uno de los representantes más oscuros de la política alemana, un tipo que se dedicó durante los últimos 15 años a ser lobista para para empresas petroleras, para empresas de especulativa financiera, fondos buitres. Trabajó durante muchos años como el director de BlackRock en Alemania, una persona de lo que podríamos llamar como el eje del mal, a la altura de Elon Musk, de Jeff Bezos, de estos mil millonarios que parecen salidos de una película de ciencia ficción. Este es el candidato de Merz. Y al mismo tiempo una figura que es muy poco digerible para la mayoría de las personas y de los sectores que votarían, que votan por la CDU o que apoyan a la CDU en términos de una política centrada, conservadora, pero relativamente tolerable. Merz es una persona más cercana en su forma discursiva a Trump que a Scholz o a los políticos más moderados. La AfD va a ser una muy buena elección. Es probable que la AfD y la CDU lleguen a un acuerdo, sobre todo en los territorios y en las provincias, en donde co-gobiernen de forma informal, digamos, o sea, no lo hagan oficialmente en un gobierno, pero sí que vayan estando de acuerdo en las políticas. No olvidemos que a principio de año, en esta reunión de Potsdam, que desató todo este escándalo de la remigración, que implicaba básicamente perseguir a los migrantes y a las personas que fueran hijas de migrantes y mandarlos compulsivamente a sus países de orígenes, a pesar de que habían nacido en Alemania, a los que podrían definir como países de origen. En esa reunión estuvieron sentados personas de la AfD y de la CDU. Al mismo tiempo, es muy probable también que la Sahra Wagenknecht, este nuevo partido que podríamos llamar del progresismo conservador, si eso hace algún sentido, que tiene que ver con una política en términos de condiciones de vida de la clase trabajadora progresistas y condiciones sociales progresistas, pero una política en términos de la agenda de las minorías y de la migración profundamente restrictivas y profundamente xenófobas, es probable que también haga una buena elección y de allí saldrán los partidos que puedan llegar a ser gobierno. Hay que sumar también que si la SPD puede llegar a también hacer una buena elección para formar gobierno, entonces tendremos muy probablemente un gobierno conducido por este personaje nefasto Merz y acompañado puede ser por Scholz, es la búsqueda de Scholz, o en el peor de los casos con la AfD. Pero lo que se nos viene en el futuro es un gobierno de profunda regresión, profunda recesión económica y una incertidumbre grande en términos de qué sucederá con la guerra y qué sucederá con los gastos de la guerra, pero seguramente va a ser muy negativo para los sectores trabajadores y sobre todo para los sectores migrantes. Al mismo tiempo, el año que viene va a ser un año de muchas luchas, muchas convulsiones sindicales. En este momento todavía se está discutiendo la recomposición salarial en Volkswagen, debido a la crisis, la directiva de la empresa está planteando un recorte de 10% de los salarios, a lo cual obviamente los sindicatos se oponen. En el día de hoy, ese mismo sindicato, pero en otro sector, en el sector de la industria metalmecánica y de la electricidad, eléctrica, perdón, consiguieron un aumento del 7%. Entonces vamos a tener un año de ahora en adelante donde van a ser muchas luchas sindicales, donde van a existir muchas luchas sindicales. Y es muy probable también que haya una radicalización de algunos sectores, por ejemplo, de los sectores más progresistas dentro del SPD y de Grünen, que no están de acuerdo con todo lo que sucedió, ya no venían estando de acuerdo. Por ejemplo, el referente de los verdes, de la juventud de los verdes, rompió con su partido. Hay sectores de la SPD que están rompiendo con sus partidos, candidatos individuales que rompen con sus partidos, lo cual implica de alguna forma u otra una radicalización o al menos una búsqueda de nuevas alianzas. Entonces es muy probable que haya un gobierno abiertamente de derecha con ciertas alianzas de los partidos que van quedando en disputa y de los candidatos principales, pero por debajo lo que se está viendo también es una reorganización de la política en Alemania, como no pasaba hacía 30 años desde la unificación, y también al mismo tiempo una nueva representación de la idea de lo político y una nueva discusión en torno a qué es lo político, dónde se ubica, cuáles son los objetivos, y pasar de alguna forma de la administración de lo político, que fue un poco como el mote y digamos la característica del gobierno de Merkel, a pasar a tener un gobierno, una discusión política en torno al proyecto de país y ganadores y perdedores de una economía, de una sociedad, de una política que no está dando resultados, al menos para las amplias mayorías.